Reflexión, análisis, opinión, periodismo. Sí, está comenzando Sin Techo, con Ignacio Zuleta.
Hay algo nuevo que viene ocurriendo hace tiempo en mi corazón.
Conversamos sobre los temas que nadie te explica. Eso más.
Que no puedo disimular, tampoco sé cómo explicar esta sensación. Jamás había sentido nada parecido dentro de mi alma.
Buenos días, bienvenidos todos a un nuevo programa de Sin Techo. Ignacio Zuleta, Alejandra Lazo, los saludan. Es un placer acompañarlos y hablar un poquito de la actualidad y de qué nos dejó, por ejemplo, la elección en Córdoba. Un gusto, Ignacio.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, ese tema está obligado porque tiene muchas facetas, a mi juicio, ¿no? Uno observa los fenómenos políticos de acuerdo con el marco general de la campaña del que termina la presidencial de fin de año, en octubre o noviembre, según haya o no segunda vuelta. Y yo creo que lo más interesante, por lo menos que yo advierto en Córdoba, es que Córdoba es el primer revés de importancia, el primer problema de importancia que ha tenido la oposición de Cambiemos desde, por lo menos, que dejó el gobierno en 2019. Porque desde que dejó el gobierno en 2019, en general la tendencia de adhesión del público fue creciente, ganó la de 2021 la legislativa creciendo en porcentaje de votos sobre el total, los sondeos de opinión, de intención de voto le dan a la oposición una, digamos, aire como que puede, que está en mejores condiciones de ganar la elección que el peronismo. Pero así como la elección de Santa Fe, por la diferencia de votos que había tenido las dos listas de la oposición, por lo menos a gobernador en La Paso, señala una gran diferencia sobre el peronismo y parecía ser una tendencia favorable, hay que observar cuáles pueden ser los efectos de la elección en Córdoba, ¿no? Que ha sido un revés doble en un mes y medio, dos meses, ¿no? De mayo hasta la intendencia de la capital del domingo pasado.
Ignacio, ¿a vos te parece que se está eligiendo la gestión por sobre la política? ¿O no se puede hacer esa conclusión respecto de ciertas, por lo menos lo que pasó en Córdoba, privilegió por lo pronto al partido que está gobernando?
Nunca sabemos a saber por qué vota la gente. Y es muy difícil, salvo que aparezcan constancias evidentes, sacar una elección de las razones del voto. Lo que es cierto es que hay que analizar, uno, la estructura partidaria de oficialismo y oposición en Córdoba, y dos, la calidad de los candidatos. Pasar la elección de Córdoba, la de gobernador con Luis Juez como candidato de la oposición frente a Yarlora, y pasada la elección de la ciudad de Córdoba entre Rodrigo de Loredo y Pacerini, uno debe concluir necesariamente que los candidatos no eran buenos. Alguien me puede decir, no, pero ¿cómo no? ¿Había alguno mejor? Cuando el tipo perdió, fue un mal candidato. Punto. Está probado. Ahora, después habrá disculpas, habrá lamidas de heridas, habrá, pero no era un buen candidato. Y luego, la salud de la estructura política que soporta la elección, porque suelo sostener que no es generalizada la posición de que los procesos electorales son procesos colectivos, son procesos de partidos, alianzas y formaciones políticas, y que no dependen del candidato. El candidato es un ingrediente más. Es decir, tampoco, admitamos que no eran buenos candidatos. ¿Razón por qué? Porque perdieron, punto, se acabó, punto aparte. Vamos al siguiente. ¿Dependía de ellos ganar? No. Dependía también de la salud de la estructura política que los soportaba. Y creo yo que el resultado de Córdoba tiene alguna explicación en el desmadejamiento, la división, el cisma que hay en Juntos por el Cambio en Córdoba desde hace rato, que viene manifestándose a través de anécdotas, como por ejemplo cuando se conoció que había una conversación entre Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, con la fórmula presidencial, una de las fórmulas presidenciales de Cambiemos, la de Larreta Morales, para hacer un acuerdo. Esa información fue rechazada y contrastada con el ala de Bullrich, que decía que ellos no querían alianza con nadie, que menos con peronistas, y que estar en esas conversaciones arruinaba o lesionaba la chance
de sus propios candidatos.
Exacto. Y es razonable. Es razonable que aparecer conversando con tu adversario 2 días antes o 1 semana antes de las elecciones te debilita ante el público. Es decir, le quita convicción a quien tiene que competir. Esa fue una revelación de algo que es más profundo. Primero, la negativa de Macri a que Juez fuera candidato a gobernador, porque Macri siempre lo objetó, ha sido un adversario histórico de Luis Juez, entre otras cosas porque Luis Juez es uno de los responsables del procesamiento y condena y prisión de Germán Kammerer, que fue vicegobernador e intendente de la ciudad de Córdoba, que era un hombre muy ligado a Macri y que está preso, y por una denuncia de Juez. Y la frase de Macri solía ser, o suele ser, con lo que le hizo a Germán. Lo denunció y después la justicia se encargó de eso. O sea, nunca quiso
que fuera candidato.
Y a su vez, la insistencia en Patricia Bullrich de que no hubiera lista de unidad en diputados nacionales, lo cual dejó afuera a Mario Negri, que es una de las figuras más importantes de la oposición en el nivel nacional, tanto que es el coordinador del interbloque de oposición en diputados, y perdió la oposición a Córdoba, un competidor importante en el cierre de las listas para las PASO nacionales. Sí. Esa salida de Negri, que es de una persona de una enorme importancia del juego, fue porque él pedía lista única de diputados nacionales, según un criterio que ha defendido muchos dirigentes de Cambiemos, de que se pueden ir con varias candidaturas a presidente y a gobernador, si querés, pero que las listas legislativas nacionales tienen que ser únicas, porque luego es lo que construye el poder en el Congreso, que es donde al final vas a terminar actuando siendo oficialismo o oposición. La Argentina es un país parlamentario, desde la reforma del 94-95 tiene instituciones parlamentarias, tiene instituciones políticas que le dan al Congreso mucha importancia. Capturó, recuperó la legislatura nacional con esa reforma, muchas atribuciones, facultades delegadas que fueron recuperadas, y es importante eso. Patricia Bullrich, el ala Macri, se negó a que hubiera lista única. En general, en algunas provincias hay lista única, sí, pero en Córdoba no quiso. Y hasta la noche antes del cierre de presentación de lista para las PASO, y se insistió, inclusive Negri había resignado hasta ir tercero en la lista única, no primero, pero no, él no quiso competir con una lista, con otra lista de Juntos por el Cambio en Córdoba. ¿Cuál fue la razón de la negativa de Macri y Bullrich? Se hunde en el fondo de razones que no conocemos. La que circula y más puede explicar es que era un rechazo o una venganza o una represalia a que Rodríguez Larreta no había querido lista única en la provincia de Buenos Aires. Y es cierto que el larretismo en la provincia de Buenos Aires no quiso lista única de diputados nacionales. Las razones, yo no las conozco. Yo lo he hablado mucho con ellos. Ellos insisten en un argumento, a mi juicio, es frágil, que la PASO con confrontación hace músculo, genera proteínas y engorda al chancho. Y que a la oposición le fue bien en el 2021 yendo a PASO en los distritos, y eso movilizó mucha militancia y mucho voto de la oposición y permitió que ganara la lista de Santilli. Cada uno tiene su opinión. Mi opinión es que, bueno, si importa, no sé si importa, es que la la competencia interna en los partidos tiene que darse de otra manera. Pero cuando una persona confronta en la calle con un adversario del mismo partido, gasta plata y sufre la humillación de la derrota, luego se va y no ayuda, como le pasó al peronismo en el 2015 con la interna por la gobernación entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández.
O sea, no existe para vos el que pierde acompaña.
No, eso es un disparate. Es una reducción del proceso electoral a una de sus costados, que es el costado de mercado. Es decir, es una competencia, es una situación de mercado. Hay una clientela, hay una voluntad enigmática, una voluntad enigmática del votante de decidir sin decirle a nadie. Y después no, es muy difícil abordar por qué votaste a este o al otro. Ahora, no es una situación como en el comercio, donde la competencia beneficia la rentabilidad global de la economía. La competencia, a muerte, por poder dentro de un partido, mi impresión es que es destructiva. La experiencia señala que no es creativa. La competencia tiene que ser en otros niveles del discurso, las asambleas, las convenciones, el debate que sea inclusivo de todas las posiciones. No pueden ser peleas de poder a todo o nada, que el que pierde, pierde derechos. Y la PASO inhabilita al que pierde, porque consagra al que gana, lo valida como candidato y lo condena al que pierde a que se vaya a la casa, porque no puede hacer nada, no tiene capacidad de solo la esperanza de que resignado se doblegue y venga a trabajar acá, pero la verdad que eso no lo he visto nunca. Bueno, es difícil verlo.
Y se vio tensión en la foto del domingo, donde estuvo Larreta, donde estuvo Patricia Bullrich, en el mismo escenario con De Loredo, pero se vio que no era una situación plácida.
No, pero más allá de las fotos, que son, es una instantánea que muchas veces no dice cuando dice, y a veces no dice nada porque es una foto.
Es una foto.
Yo diría que hasta las películas no dicen mucho. Pero lo importante fue lo que habían hecho antes. La pelea que habían librado antes, la pelea del ala de Negri de pedir lista única y el rechazo hasta la última noche del 24 de junio de la negativa de Bullrich de que hubiera lista única. Y eso hubo actos separados, desaires, críticas. Y creo que eso demostró una división en la estructura que se suma a unos candidatos insuficientes. Vos podés tener, imaginemos, hagamos un poco de estética imaginativa, una estructura partidaria floja que te la salva un buen candidato. O podés tener una estructura muy fuerte que soporta un mal candidato. Ahora, si vos tenés un mal candidato y una estructura política disfuncional, estás sumando dos elementos negativos. Y para mí esto ha sido importante en lo que pasó en Córdoba.
¿Y esto que pasó en Córdoba, considerás que puede afectar fuertemente las chances de Juntos por el Cambio de salir airosos en las elecciones nacionales?
Yo no creo. Porque hay que ver qué se votaba. Santa Fe no es una promesa de futuro para la oposición, porque los elementos que jugaron en la elección paso gobernador, que es el que confrontó a los dos sectores de Bullrich Larreta, Bullrich con Carolina Lozada y Larreta con Puyaro, quizás sea el mismo voto que apoya Cambiemos en la Nacional. Y bueno, ganaron por paliza, bueno, les va a ir bien. Ahora, el voto de Córdoba, lo que sacó Juez, por ejemplo, que perdió solo por 3 puntos, sí. Tuvo la mitad del voto en Córdoba. Ese voto sigue siendo de Cambiemos, no se pierde. Y es el segundo distrito en importancia de la Argentina. Y quizá haya votos del peronismo el cordobesista, como dice Schiaretti, que en una elección nacional van a votar a Cambiemos, como ha ocurrido en todas las elecciones que ha habido acá desde 2015.
Y por eso ese exabrupto, si se quiere, de la Yola diciendo los pituquitos de Recoleta que no vengan acá a hacerse...
No hay que hacerle caso a lo que los políticos dicen. Esas cosas se dicen, de, como dijo Negri con una ironía entrerriana, porque no es cordobés Negri, él es de Entre Ríos. Tendría dolor de panza, porque el que estuvo hablando con Macri, haciendo un acuerdo, y Macri puede ser un pituquito, si no de la Recoleta, es un pituquito de Casuso hoy, o de Olivos, o de Los Abrojos, estuvo conversando, no se sabe si para un acuerdo o no, el que estuvo conversando fue él. O sea que los dichos se desdicen, no tienen ninguna importancia, es como confrontar a un político con un archivo. Eso es para entretenimiento de los locutores, no tiene ninguna importancia. La gente dice cualquier cosa en momentos de necesidad, son como alaridos de alcoba. Se dicen cosas y a veces se fingen los adiós de alcoba, otras veces son sinceros, pero nunca sabemos si expresan amor. ¿Me querés? Nunca lo sabrás, aunque haya gritos de alcoba muy celebratorios. Vuelvo a que el voto de Córdoba, especialmente el de la gobernación, donde el juez sacó, siendo un mal candidato y con una estructura política enferma, sacó 3 votos menos que Ayola. Fue una elección
muy reñida.
No, y perdieron bien, digamos, no han perdido por paliza como el peronismo de Rossi en Santa Fe. Y en la de la capital, hay que tener en cuenta que ha votado una parcela de la provincia de Córdoba, es una elección del distrito de la capital, y no creo que esto resienta el voto a Cambiemos en Córdoba. ¿Por qué hablo tanto de esto? Primero porque me lo has preguntado. Segundo porque tenemos que hablar de algo. Pero yo creo que lo que revela Córdoba es más importante que el vaticinio de lo que pueda pagar. Revela las debilidades de Juntos por el Cambio, la confrontación de conductas entre sus dirigentes y cómo, por no tener una estructura saludable, quizá eligen candidatos que no son los mejores, porque probablemente había mejores. ¿Cuál? No lo sabemos, pero sí sabemos cuál era malo. Eran estos. Y cómo esa, sin estructura sana, no tenés buenos candidatos, ni tenés estrategia. Alguien en una fuerza que quiera ser competitiva tiene que velar por la estrategia global. Era bueno que confrontaran en los medios antes de las elecciones el arretismo y el bullichismo por una alianza con Schiaretti. ¿A quién le importaba eso? ¿A quién sirvió? Hoy día hay que decirlo con tranquilidad que le sirvió a Schiaretti.
Obvio.
Porque debilitó a su adversario. Entonces debió haber, si hubiera, y es lo que no tienen las alianzas en la Argentina, ni lo tiene el peronismo, ni lo tiene el no peronismo, no tienen mesas de estrategia que detecten objetivos, establezcan la táctica para lograr el objetivo y diseñen una estrategia competitiva. Y eso le está pasando al peronismo, que va con Grabois y con Massa, o sea, la ultraderecha y un, no voy a decir Grabois no de izquierda, un socialcristianismo antiderechista, digamos, y anticapitalista, que representa todo lo contrario de lo que Massa es. O sea, si hay una prueba de que no hay un objetivo preciso y no hay táctica para lograrlo y que no hay estrategia, es el gobierno. Por eso le va en las encuestas como le va. Le va muy mal porque el público advierte que no vende futuro y el producto político es futuro. En la oposición tampoco lo hay. Y la elección de Córdoba, más que ser un vaticinio de lo que pueda pasar, a mi entender, es una radiografía de la situación interna de la fuerza y muestra las debilidades que tiene, porque si vos no tenés una mesa que estime, que aprecie, que valore o detecte cuál es el interés del conjunto, vos tenés esos desaciertos. Por ejemplo, que se conociera la conversación con los cordobeses, que seguramente tuvo siempre Macri con Schiaretti, que ha sido empleado de él en el grupo económico, y siempre se han llevado muy bien y se han elogiado mutuamente. Razón quizá por la cual recibió en su oficina a Puyaro antes de las elecciones, y que lo que se conversaba en esa cena en la casa de Larreta, entre Larreta, Schiaretti y Morales, era un entendimiento futuro, convenía que se supiera.
No, para nada.
Hay cosas que no conviene que se sepan. Porque si hay una estrategia, no se habla de eso. Y se trabaja de manera, como es muy común en cualquier emprendimiento colectivo, se trabaja con discreción, sin mostrar las aristas débiles, que todo entendimiento en un momento electoral tiene que blindar la fuerza y mostrar fuerza hacia el público frente al adversario. Acá era como un gesto como de debilidad. Rodrigo de Loredo, en un discurso que dio ayer sobre explicando de por qué había perdido, dice que perdió primero por las artimañas del gobierno de Córdoba, que adelantó la elección para las vacaciones y que dijo que no había que votar, pero son explicaciones de verdulera.
Lo mismo que en España, dice.
No, pero son explicaciones de verdulera. Vos, tu deber es ganar. Y si no ganaste, el responsable sos vos. Por lo menos en lo que le cabe al candidato. Pero dijo que él perdió energía a raíz de la campaña negativa que asustó a su familia. Eso, si lo piensa, no lo puede decir. ¿Y cómo hay que impedir que lo diga? Una mesa estratégica que dice, mira, si vas a decir eso, no digas nada.
Mejor
cállate la boca. Es como las campañas a veces carecen de esa mirada global. ¿Quién cree, por ejemplo, que Cambiemos de la Capital va a sacar más votos mostrando una foto de Jorge Macri en los afiches de la calle? Tennessee Williams decía que el cine es para exhibir gente linda. Bueno, podés creer que por la cara de Jorge Macri vas a ganar votos en la ciudad.
¿No es muy duro eso?
¿Cómo muy duro? No, perdón, yo soy feo, sí, y he sufrido durante años las cuatro primeras razones de discriminación en los boliches según INADI. Aspecto indiado, pobre, mal vestido y gordo. O sea, yo soy un discriminado. Pero los feos están para otra cosa. Es decir, hay que decirle que no use ropa marrón, que para muchos es mala suerte.
Pero te veo como encarnizado con el tema del look de Jorge Macri.
Porque lo usan. Si a mí Jorge Macri, yo no digo que es un mal candidato. Se va a probar el día de la elección. No te digo que sea malo. Sí. Ahora, no lo muestres. ¿Para qué lo vas a mostrar?
Pero tampoco lo tunean. Las fotos generalmente del PRO es el candidato rodeado de gente, pero a Jorge lo dejaron sin gente alrededor.
No sé, tampoco compite contra gente muy linda. Porque, ¿cómo se llama? Lustó trata de ser lindo, pero no le da. Santoro no es un Adonis. ¿Para qué los muestran? No los muestren. Son como esos escritores que ponen en la tapa del libro su foto. No mostré la foto porque a lo mejor no vendés nada. Poné una flor, poné otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que digo yo? Si le doy a mesa estratégica, que hace focus group sobre, por ejemplo, la calidad estética de los candidatos, quizá dijera, mirá, Jorge Macri de espalda.
Cuidémoslo.
O entre las sombras, así, esas cosas medio...
Un perfil lejano.
Es una ironía que yo hago para ilustrar la necesidad de que haya mesas de estrategia. Pero claro, yo no creo que sea porque los partidos estén mal construidos o los dirigentes sean débiles. Yo creo que es algo que los partidos heredan. Es decir, que los partidos estén horizontalizados, que carezcan de un liderazgo unificado, que no existan mesas de estrategia que analicen los objetivos y establezcan la estrategia para obtenerlos y los pasos tácticos para obtenerlos, no es responsabilidad solo de ellos. Es una situación de la crisis política argentina que tiene que ver con la historia de los últimos 20, 25, 30 años. Yo creo que la crisis argentina comenzó con el debate por la tercera reelección de Menem. Ese proyecto que venía desde el Estado, en un gobierno que terminaba mucho mejor que muchos gobiernos que vinieron después, produjo, metió un misil en la vida política argentina, demoledor, al punto de que Menem dejó el gobierno en 1999 y al año y medio estaba preso, siendo presidente del PJ. Fíjate vos la dimensión de la consecuencia que él provocó, las consecuencias que provocó por un dislate, como querer ser presidente por tercera vez cuando estaba contra toda razón. Es decir, el proyecto hegemónico de Menem, que la gente lo ha olvidado, pero no debe olvidarlo porque fue origen de daños para sí mismo, como fue para Cristina el intento de querer reelegirse en 2015. Hubo un proyecto de reelección cuando, después del 2011, cuando Cristina había ganado por 54%. Algún día sabremos por qué. Y la oposición que construyó el rechazo de ese proyecto de tercera reelección en Cristina fue la tumba del peronismo. El peronismo perdió en 2015, entre otras razones, porque las fuerzas políticas que representan a la mayoría del pueblo, de la sociedad, impugnaron ese proyecto, como habían impugnado el de Menem en el año 99. Pero bueno, creo que tenemos que ir a un corte y tenemos después un invitado a la tertulia, que es Jesús Rodríguez, que como sabe casi todo, nos va a servir mucho.
Sí, por supuesto. Vamos a un corte y ya volvemos con más Sin Techo. Y ahora le vamos a dar la bienvenida a un hombre muy importante del radicalismo y además es ni más ni menos que el presidente de la Auditoría General de la Nación. Hola, Jesús Rodríguez, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Qué gusto saludarlos. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
Bueno, queríamos la dimensión de Rodríguez en este momento es porque no solo es una figura fundamental de su partido, de la coalición y el rol que tiene la coalición opositora en el control de la administración a través de la auditoría, sino porque además es el coordinador, aunque creo que formalmente no tiene un cargo ahí hoy, de los equipos técnicos de la coalición, es el que coordina la tarea de las cuatro fundaciones, de los cuatro partidos, y es el que ha producido un documento que es público, que podríamos decir que es la plataforma política. Quizá no es la que formalmente se presenta en la justicia, pero reúne, y la importancia que tiene es que no se conocen otras plataformas políticas de otros partidos, salvo las declaraciones ligeras, pero no hay un documento donde han trabajado, creo que mil técnicos de todo el país durante varios meses, se presentó, hubo la convención, y el responsable es Jesús Rodríguez. Entonces, juntando la importancia que tiene como técnico de esta campaña a través de esa tarea, y contando con su experiencia, yo suelo seguir mucho lo que él dice o escribe en distintos medios, porque él tiene una mirada de fondo sobre los procesos, desapasionada, porque él no es un hombre que controla el partido, él es un dirigente más de su partido, con mucha gravitación desde ya. Y me interesaba charlar con unos minutos con vos, Jesús. Primero para saber si es posible hacer un balance útil sobre Córdoba o no, es una elección que hay que dejarla pasar como pronóstico.
Gracias por la invitación y gracias también por la exagerada presentación. Me parece que hay que poner la elección esta última en el contexto de todas las elecciones previas que hubieron. Salvo la de Santa Fe y Córdoba, que hay un mandato legal para que así sea, en el resto de las otras, creo que 12 elecciones que hubieron, fueron motivo de una voluntad de los gobernantes de separarse en esas provincias de la elección general, de la elección nacional. Por un análisis de conveniencia, de cálculo de parte de ellos, de que no era conveniente que sus territorios estuvieran afectados por las condiciones o circunstancias políticas nacionales. Cuando uno mira esas este año, la conclusión que saca es la siguiente: que las fuerzas políticas alineadas con el gobierno nacional redujeron su importancia relativa, perdieron 7 puntos porcentuales. Y mientras que Juntos por el Cambio aumentó 14 puntos porcentuales sus resultados electorales cuando compara la elección del año 23 de este año con la elección del año 19. Me parece que eso es lo más importante. Eso es, consolida una idea de distancia de los argentinos al oficialismo nacional, a la fuerza del gobierno nacional, el Frente de Todos, Unión por la Patria, ahora, que la consolida y la confirma que el principal desafiante es Juntos por el Cambio, y esto produce estos resultados que me parece que es lo más relevante para poner sobre la mesa.
¿Y el resultado de Córdoba te preocupa o no?
El resultado de Córdoba, si uno mira la elección provincial y la elección de la ciudad de Córdoba, va a ver que prácticamente se repite el resultado, donde el gobernador electo obtuvo una diferencia de alrededor de 50.000, 60.000 votos, y esa diferencia fue obtenida en la ciudad de Córdoba, y ese resultado se repitió en la ciudad de Córdoba, la diferencia. Entonces creo que hay, si se quiere, una constante, donde esa voluntad de desprenderse, desatenderse, ser visto como distinto del gobierno nacional, en alguna medida lo consiguió el gobierno de Córdoba.
Ahora, el resultado del voto ponderado históricamente, tampoco el voto a Yarlora o a Pasolini es un voto que vaya al peronismo nacional.
No, para nada. Después se verifica en la elección general de naturaleza presidencial, donde se alinean con la nítida, clara y prístina diferenciación en relación al gobierno nacional. Recordemos lo que sucedió tanto en el año 15 como en el año 19 en la provincia de Córdoba, que mayoritariamente acompañó a Juntos por el Cambio.
Te quería hacer una pregunta. Vos sos un observador de España. Jesús Rodríguez, algunos le dicen el gallego. Debe ser porque no sé cuál es la razón, te confieso, salvo por tu apellido.
Porque no saben que soy descendiente de asturianos y que soy el primer argentino de mi familia.
Claro. Aparte, tiene una circunstancia personal que es amigo del rey de España. Ha sido compañero de estudios, ¿no? De él.
Efectivamente, compañero de estudios de Felipe VI, ahora rey de España, efectivamente.
No, yo lo destaco porque hace unos días apareció una nota en un periódico de Buenos Aires donde dice que Larreta es amigo del rey de Dinamarca. Entonces sí, creo que estás entrando en el amigo del rey. Te quería pedir una observación sobre la elección de España, porque vos sos vicepresidente de la Internacional Socialista y hay una contradicción en Cambiemos en donde el macrismo hace ayusismo y cayetanismo, y vos has alzado siempre, vi los tus tweets el día de la elección, ponderando la chance que tenía el socialismo español de renovar. ¿Qué observación nos puede servir a nosotros sobre España?
Bueno, yo creo que cuando en Argentina los resultados electorales de España, se lo hizo con un dejo de superficialidad, con poca profundidad el análisis. Porque el sistema electoral español, como vos bien sabés, requiere de un piso en la representación electoral, y eso hace que la decisión de Pedro Sánchez y del socialismo de adelantar la elección y al mismo tiempo trabajar para el agrupamiento de fuerzas políticas potenciales aliados, pero que en la elección de las comunidades no habían obtenido representación electoral, se creía de que se iba a repetir el resultado, sin darse cuenta que cuando uno miraba y sumaba todo el país los votos, iba a haber una diferencia menor, no la que la representación institucional indicaba. Así que yo siempre pensé en la posibilidad de la reelección del presidente Pedro Sánchez, que es lo que está en discusión en estas horas.
No, además, si uno mira los números a la Argentina, uno ve que sacó 1 millón de votos más y 2 diputados más. O sea, no perdió gravitación como le pasa a otra. Si comparamos con la Argentina, uno puede hablar con cierta certeza, bueno, han perdido 7 puntos. En el cálculo interelectoral, Sánchez ganó 2 diputados más y ganó 800, casi 900 mil votos.
Es así, efectivamente es así. Y al mismo tiempo yo diría que la diferencia tiene que ver en relación a nosotros, que se trata de un régimen parlamentario, donde hace falta construir mayoría en el Congreso de los Diputados. Y en ese sentido, tanto el PP y su alianza con Vox no veo posibilidad de estar a la luz de los resultados de constituir esa mayoría.
¿Estás en el detalle como para decir si va a haber otra elección o Sánchez va a lograr armar el gobierno?
Tiendo a pensar de que hay chances de que pueda armar una mayoría por consentimiento de alguna fracción o por mayoría explícita de la mitad más uno del Congreso de los Diputados antes que una nueva elección. Tiendo a pensar eso.
Bueno, yo te agradezco mucho, Jesús, el tiempo y tu opinión que nos sirve muchísimo. Te agradezco la intervención.
Al contrario, Ignacio, un abrazo y adiós, buen día a todos. Adiós.
Hasta luego.
Es miércoles y hasta las 13 hacemos Sin Techo con Ignacio Zuleta.
Bueno, seguimos en Sin Techo. Estuvimos charlando con Jesús Rodríguez, con unas análisis muy interesantes, no solamente de la elección de Córdoba y de la de España, sino que nos arrojó unos porcentajes importantes respecto
claro,
a...
Claro, Jesús Rodríguez es interesante conversar. Yo suelo consultarlo mucho porque él, como es auditor del gasto público como auditor, él es un auditor muy fino de lo que va pasando en las elecciones y él tiene cuantificado todos esos números que nos dio, por ejemplo, muy, muy útiles. Ganó 14 puntos en la oposición hasta ahora, perdió 7, y eso es interesante. En el tema español, él no habla mucho de la relación con los españoles, aunque uno sabe que cada vez que vino el rey de España acá, aún siendo príncipe, lo buscaba y lo veía, lo suele consultar, y su mirada es interesante. ¿Por qué me interesa España? Me interesa España y le puede interesar a los oyentes, porque hay una insistencia permanente en la Argentina de que la situación de España es equiparable a la de la Argentina, y que lo que pasa allá influye acá. Esto ocurre...
Aunque el sistema político es distinto.
Pero... Claro, pero como hay una identificación entre algunos miembros de la alianza de Sánchez, del socialismo, en Podemos, por ejemplo, que está integrado por muchos argentinos emigrados, algunos de ellos muy vinculados al peronismo, con el caso de Rejón o el caso del propio Pablo Iglesias, que han solido venir acá a la Argentina, han estado, son amigos de Kicillof. Kicillof hizo el último viaje que hizo a China, se bajó en Madrid para recibir un libro que le estaba esperando Íñigo Errejón, que es uno de los dirigentes más importantes de Podemos. O sea, la relación entre el cristinismo español y Sánchez hace que, por ejemplo, se produjera una felicitación del gobierno argentino a Sánchez, del cual algunos se han reído porque dice que lo saludaba en un mensaje como si hubiera ganado las elecciones, cuando en realidad las perdió.
Claro.
Pero, digamos...
No las perdió por tanto, entonces...
No, y como señala Jesús, probablemente pueda formar gobierno, con lo cual va a haber ganado su elección como presidente. Eso habrá que ver qué pasa. Y a su vez... El PRO especialmente, no hablo de Juntos por el Cambio, porque el radicalismo que tiene, por ejemplo, Jesús Rodríguez, uno de sus dirigentes más importantes, pertenece a la Internacional Socialista, y Jesús Rodríguez es vicepresidente de la Internacional Socialista, con lo cual tiene una relación quizá formal más importante de la que tiene el peronismo con el socialismo español. Pero el PRO tiene, históricamente, desde su origen, una relación muy estrecha con el Partido Popular y los dirigentes del Partido Popular. Y Aznar cada vez que viene a Buenos Aires se ve con Macri, y en las cenas que hace Macri con la Fundación Libertad, vienen los dirigentes españoles como, o mandan en videos como Cayetana Álvarez de Toledo o Díaz Ayuso, que es la gobernadora de la autonomía de Madrid, y tienen una identificación muy fuerte que algún día se va a estudiar, tiene que ver hasta con ayudas mutuas de gobiernos argentinos al PP español. Está contado y nadie lo ha negado que en la primera elección de Aznar, cuando gana su primer gobierno, tuvo un apoyo financiero del gobierno de Menem. Que redundó en tráfico de influencias y de designaciones de funcionarios o gente vinculada al gobierno de entonces a empresas españolas, que entraron a los directorios como contraprestación del apoyo que había tenido Menem a Aznar. Y eso nunca lo ha olvidado el Partido Popular Español. Y luego el PRO, como construcción política, siempre tuvo ayuda hasta material de la fundación de FAES, que es la fundación creo, Fundación de Altos Estudios Sociales, que es la fundación partidaria del Partido Popular, que tiene dirigentes expresamente destacados y designados para mantener las relaciones con el PRO de Buenos Aires. Y entonces eso ha generado una corriente de simpatía que le hace decir al PRO muchas veces o manifestarse en apoyo de lo hecho Larreta estos días, en la campaña después no sé si el mensaje que vi es después de las elecciones o antes, pero hizo un saludo a Núñez Feijóo y auspiciándolo, como es cuando estuvo en Madrid la última vez. Larreta distribuyó una foto con Díaz Ayuso en un hotel de Madrid. O sea, ellos tienen una. Ahora, este espejismo yo creo que refleja, oculta las diferencias. Las diferencias fundamentales es que es un sistema parlamentario, la Argentina es un país tolerante y liberal, no tiene la polarización doctrinaria y inflexible que tiene España. La polarización española, acá habla. Medio peronismo habla con media oposición y lo hace Massa cuando habla con Monzó,
Es amigo de Larreta.
Mazot, y amigo de Larreta y amigo de Ritondo y tienen una convivencia muy estrecha. En España eso no existe. Hay una división, hasta te diría a veces de clase, pero no solo de clase. España es un país que tuvo una guerra de religión en el siglo XX, o sea. Es un país que tiene una polarización que es muy fuerte y que la Argentina no tiene. Es decir, no digo que es un país intolerante, son las condiciones de ese país. Ahora, España enseña mucho, especialmente la habilidad con la cual la monarquía desde el año 75, 76, construyó una transición política muy delicada, como era pasar de una dictadura de 40 años a una democracia parlamentaria. Lo hizo con éxito y lo hizo especialmente después de la asunción de los gobiernos de Felipe González con el socialismo. Logró una incorporación de España al mundo y generó una prosperidad que España no tenía. Y de eso se puede aprender mucho. Pero no se puede copiar. Porque copiar te traslada consignas que. La consigna de la campaña del PP en esta última elección fue libertad o comunismo. La Argentina sería una consigna impensable, ineficiente, porque no hay comunismo y hay libertad. Entonces, la emulación que muchos a veces dirigentes suelen hacer de la experiencia española, yo creo que es exagerada. Y confunde, más cuando el PRO quiere sumarse a la polarización española poniéndose de un lado y acá convive, ha gobernado y tiene un bloque en el Congreso con el radicalismo, que es parte de la Liga Internacional de Partidos que sostienen al presidente Sánchez. O sea, por eso la mirada de Jesús Rodríguez podía contribuir un poco a poner un poco de claridad en eso, que no sé si basta, porque habría que profundizar más.
Pero bueno, por lo menos tenemos como un horizonte de cómo los partidos han, estas alianzas generan que pasen estas cosas, que vos tengas dentro de un mismo conglomerado de partidos, gente que se identifica con un sector o con otro en otro país. O sea,
sí, pero el por ejemplo, la oposición a Sánchez en España habla de que su alianza es tan, con fuerzas tan distintas, que le llaman la alianza Frankenstein, como el monstruo de la novela. O sea, que tiene un brazo de una persona, una pierna de otra, la cabeza de otra y el cerebro de otro. Pero yo creo que si aplicamos esa metáfora a la Argentina, también la alianza oficialista de Grabois y Massa es una alianza Frankenstein. Y la alianza entre el radicalismo, que pertenece a la Internacional Socialista, y el PRO, que no sé si pertenece hoy a la Internacional Conservadora, pero suele ir Macri y dirigentes del PRO a varias conferencias de la Internacional Conservadora, también es una alianza de Frankenstein. Pero la Argentina es más tolerante y convive más en paz. España es más dura, tiene una historia de polarización mucho más profunda, tiene razones ideológicas, razones históricas, razones religiosas, muy importantes.
Ignacio, yo veo que la gente no está entusiasmada por las elecciones. ¿Vos notás lo mismo? Y no te estoy hablando de redes, te estoy hablando de la sensación en la calle de que no hay como un entusiasmo por ninguno de los candidatos.
Yo no tengo forma de saberlo. Mi capacidad de percepción del humor público, eso hay que verlo en las encuestas. Además es como la ausencia del voto. Dice, vota menos gente. ¿Y qué? ¿Y a mí qué? Es como dar quórum o no en el Congreso. Es un instrumento de acción política. Si la gente no va a votar es porque no tiene atractivo ni por los problemas ni por los candidatos. Por lo tanto, a lo mejor ni los candidatos son tan interesantes ni los problemas son tan graves como para que la gente se ocupe de eso. Uno siempre ha pensado que un país más normal es donde la política no está en la tapa de los diarios. Donde la tapa de los diarios se hace con notas de cocina o del espectáculo. Porque quiere decir que la gente está más aplacada. A mí eso no me... Si la gente es indiferente al proceso político, en lo personal a mí me parece un signo de malestar.
No, pero hay gente que lo relaciona con, frente a la indiferencia de la gente en líneas generales, tiene más peso tal vez las estructuras que llevan, acompañan a la gente a votar.
Y esto no está mal. Será así, será el juego así. Es decir, ¿por qué se vende mejor la gaseosa? ¿Porque la empresa la fabrica y la distribuye más barata, mejor y mejor? ¿O porque es más rica? Y nunca lo sabremos. Porque hay bebidas muy ricas que no están en el mercado y uno a veces tiene que tomar cada cosa horrible para sacarse la sed. Yo creo que las observaciones sobre el humor colectivo hay que tomarlas y hay que suspenderlas. A mí el periodismo de las sensaciones es una herencia de las cronistas deportivos.
Sensaciones, al final del partido.
El cronista deportivo, la única pregunta, cuestionamiento que le hace al protagonista es: ¿qué sensación tuviste cuando pateaste el penal? ¿Qué sensación tuviste cuando atajaste el penal? No hagamos periodismo de sensaciones. Yo no hago periodismo de sensaciones. Porque las sensaciones son, más cuando se transmiten sobre la opinión colectiva. ¿Cómo puedo yo? Yo prefiero leerme un estudio como el que publicó hoy la Universidad de San Andrés sobre las expectativas del público, que es un estudio sobre una base muy importante, yo no he tenido tiempo de comentarlo. Además no presenta ningún resultado que no conozcamos, pero es un estudio hecho por sociólogos, por cientistas políticos, gente que sabe mucho y que utiliza herramientas científicas que la academia ha aprobado más de un siglo de ciencias sociales y que ofrece un panorama de cuál es la expectativa de la gente, cuáles son los problemas que detecta. Obviamente, si, la del San Andrés de hoy dice inflación, seguridad y corrupción, las tres primeras, una opinión mayoritaria superior al 83% de rechazo del gobierno, 17% de adhesión, algo parecido de rechazo a la figura presidencial, y cuando entra en apreciación de los candidatos no se modifica de lo que uno ya sabe, ¿no? Más o menos en la oposición Larreta Bullrich, en el peronismo Massa muy por encima de Grabois, Milei debajo de todos. Pero a eso yo le hago caso, yo me lo leí esta mañana, cuando me llegó un poquito antes de venir acá al programa, porque lo difundieron como a las 10 de la mañana, sabiendo que yo tenía el programa, me dijeron, ¿lo querés ya? Sí, mándamelo. Me lo leí, ya. Bien, no vi nada nuevo, es lo que les he dicho. Si quieren ver esta tarde mi página web, www.zulitasintecho.com, ahí yo voy a poner un poco de las conclusiones de este
del informe
para ganarle un poco a los diarios. Va a salir mañana, hoy mismo va a salir a los portales.
Bueno, vamos a tener que entrar a www.
Pero reservemos las sensaciones para el dulce de leche, para el amor y para las vacaciones.
Que las vacaciones ya se terminan, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, última semanita. Como se termina este programa, Ignacio Zuleta, un gusto, como siempre.
Un gusto para mí compartir la mesa con vos.
Nos vemos la semana que viene en Sin Techo.